Bienvenidos, queridos oyentes de Gente de Radio. Yo soy Rocío Orlando y en esta oportunidad, en esta nueva entrega de Gente de Radio, estamos con Valeria Puga Álvarez. Bienvenida, Valeria.
Muchas gracias, Rocío. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes y sobre todo con toda la gente que nos escucha a través de Flaxo Radio.
Gracias. Valeria es egresada de comunicación de la Universidad Central del Ecuador y, entre otras cuestiones, además de su evidente simpatía, Valeria nos acompaña porque ha realizado un trabajo que desde mi perspectiva es más que interesante, sobre la historia del radioteatro en la ciudad de Quito, y es un trabajo que abarca desde la década del 50 en la ciudad de Quito hasta prácticamente la contemporaneidad, hasta nuestros días. Ya nos contará Valeria cómo logró trabajar este periodo tan largo de tiempo. Y decía que era una investigación por demás interesante, porque efectivamente, como conversábamos por fuera de micrófono con Valeria, pero como también muestra la escasa literatura que hay sobre el tema, se trata de una temática y una cuestión que efectivamente no ha sido abordada exhaustivamente, lo suficientemente en el país. Entonces, bueno, de nuevo es un gusto, Valeria, tenerte por acá y contanos en principio qué te llevó a motivarte a una chica tan joven por un tema que en principio es de larga data en el país y que tiene que ver con la construcción de la memoria y con la historia.
Así es, como tú lo has dicho, puede verse quizá al radioteatro en general y a la radionovela aún más como un género un poco perdido, un poco de dinosaurios, hablando en términos de la historia de la radio, pero que, como tú decías, a nosotros nos llamó la atención precisamente porque notamos que es un tema muy, muy actual, en el sentido de que existe una necesidad por recuperar lo artístico dentro de la radio. La radio creo que se ha sometido mucho a estos procesos de realizar piezas radiofónicas de estilo o de corte más industrial, es decir, produzcamos rápido y en serie, ¿no? Y fue esa la necesidad que me llevó a mí un poco a indagar, a hacer una suerte de arqueología de los sonidos y revisar un poco las historias que a mí me contaban en mi casa, me contaban mis abuelos, me contaban mis papás, me contaban amigos, profesores, etcétera, de lo que había sido ese Quito que había estado enamorado completamente de la radio, un público y un pueblo, una ciudad completamente hipnotizada por los sonidos, como lo pude ver a lo largo de esta investigación.
Valeria, tú recién decías rescatar la importancia de lo artístico dentro de la radio. ¿Qué has podido reconstruir tú en términos de la cuestión artística y también estética dentro de la radio, pero sobre todo cómo se vincula esto con la cuestión política, ¿no? La cuestión del periodismo político. Quiero decir que, porque digo, más allá de el desarrollo y la propia evolución de la prensa, ¿no?, que tiene sus características específicas, la radio efectivamente ha sido y sigue siendo, en algunos casos, me atrevo a decir, aquel espacio donde, a través de los sonidos, como tú decías, y a través de la palabra, se podía hacer política.
Así es, tienes completamente razón. Y creo que esto no ocurre solamente acá en Quito o en Ecuador, sino que ha sido un fenómeno a nivel latinoamericano. La radio se ha reconstruido, y de hecho en los 70s, con mayor fuerza, se reconstruyó alrededor de este ideal político, de ser un medio de emancipación de ciertas poblaciones. También estéticamente podemos ver que ha ido variando. Hay una historia de variaciones estéticas. Por ejemplo, si uno escucha la radio durante los 60s, esos primeros radiodramas, o los que fueron más conocidos, más actuales, como Leyendas de Quito, por ejemplo, la estética es muy parecida a, digamos, a la del cine de esa época. La música, prácticamente, las bandas sonoras de esa época son trasladadas a la radio. El efecto sumamente fuerte, la voz imponente, etcétera. Todos esos quiebres eran muy característicos de esa época, si hablamos en términos estéticos. Posteriormente, en los 70s, tenemos una radio mucho más amiga y notamos también este viraje político, es decir, de ser la radio que me contaba la historia de la chica pobre que se enamoraba del rico, este estereotipo general, este sueño, esta idealización que se veía plasmada de alguna manera en estos formatos radiofónicos, da un giro completo en los años 70, 60, 70, con esta nueva radio emancipadora, las llamadas de escuelas radiofónicas que empiezan a gestarse básicamente con la radio Sutatensa en Colombia, posteriormente lo vemos en Argentina. Es todo un fenómeno latinoamericano que se va gestando. Y ya que tú eres de Argentina, pues encontré uno de esos datos en los que decía que Argentina fue el, digamos, el mayor exportador de profesores y de capacitadores para estas nuevas escuelas radiofónicas que posteriormente fueron llamadas las radios comunitarias y que pues tristemente recién entraron en nuestra legislación como una categoría de radios comunitarias a partir del año 92, 95. Es un alcance legislativo también reciente el de las radios comunitarias.
Valeria, y considerando que la investigación se titula Historia del radioteatro en Quito, ¿cuáles son aquellas características específicas, digamos, que distinguen al radioteatro de la ciudad de Quito de lo que se podría considerar el radioteatro latinoamericano, ¿no? Lo que sucedía en Colombia, en Argentina?
Yo creo que hablaría en términos anecdóticos, sobre todo, porque si vemos el proceso de América Latina en torno al radioteatro y el proceso que surgió aquí en Ecuador y en Quito fue prácticamente paralelo. Es decir, estuvo bastante influenciado por la revolución industrial, por estas nuevas lógicas de ocio. También estuvo influenciado por el gigantismo que vivieron nuestros centros urbanos latinoamericanos, las ciudades dos polos o un polo únicamente de un país, una ciudad desbordante llena de migrantes campesinos. Prácticamente todas las ciudades latinoamericanas vivieron este proceso. Lo que encuentras de diferente, lo que hallé dentro de esta investigación, fueron sobre todo algunas anécdotas en términos de reacción de la gente. Es decir, hasta qué punto los quiteños de esa época estaban comprometidos y su vida de entretenimiento giraba en torno a la radio. La radio tenía un centro protagónico dentro de las salas ecuatorianas. Por ejemplo, hablamos de los años 30, 40, que ya empieza a expandirse este fenómeno radiofónico, porque los primeros intentos se dan a finales de los 20, más o menos. En los 30 apenas existían 700 receptores en el país, por ejemplo. Y a través del tiempo se fueron multiplicando, pero era muy interesante ver que las familias, los barrios incluso, una familia era dueña de un solo receptor, invitabas al vecino. Entonces era una cuestión también de prácticas sociales. Decía José Ignacio López Vigila, quien también entrevisté, él me decía, tú tenías a veces el tabú de darte un beso en la calle, pero cuando escuchabas las radionovelas, ese tabú como que se empezó a despejar, ya la gente se atrevía a darse besos en la calle y a tomarse de las manos. Encuentra sobre todo esos hallazgos en términos de prácticas sociales. Un hecho que evidentemente marcó incluso la historia de Quito es la quema de Radio Quito con la Guerra de los Mundos. La representación de la Guerra de los Mundos y, como te había comentado fuera de micrófonos, los efectos que tuvo aquí en la población fueron realmente inimaginables, creo que para todos los que estuvieron involucrados en la representación y para la misma Radio Quito, fueron de alcances inimaginables. En Nueva York, en 1938, ya hubo esta representación, asimismo suscitó una gran conmoción social. La gente, la mitad de la población, casi 1,5 millones, no había escuchado realmente esta advertencia de que se trataba de un radioteatro, de una representación, y pues salieron abocados a las calles y pidieron finalmente la cabeza de Orson Welles en esa época, un grandioso radiodifusor y aparte cineasta. Algo semejante pasó acá, pero con pérdidas mucho mayores.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
El 30 de octubre de 1938, a las 20 horas en Nueva York, Orson Welles y el Mercury Theater, bajo el sello de la CBS, realizaron la adaptación de La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells.
The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
Mientras se emitía música, se interrumpía con breves boletines que informaban progresivamente el acercamiento de naves marcianas a la Tierra. Al principio parecía la simple transmisión de un concierto, pero las informaciones de última hora en el programa se hicieron más alarmantes.
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
La historia original se desarrolla en Londres, pero Wells cambió todo el mapa al ponerle a la obra nombres de calles, lugares y personajes de Nueva Jersey. Al inicio se dijo que se trataba de un radio dramatizado, pero un estimado de 7 millones de personas no escuchó este detalle, así que no tardaron en preocuparse. Varios de estos llamaron a la policía, otros salieron a las calles para comprobar lo que decía la transmisión, pero no encontraron nada. Al menos 1.7 millones pensaron que la transmisión fue real y otro 1.2 millones entraron en pánico. Mientras algunos salían de la ciudad, otros se abastecían de alimentos. El terror invadió Nueva York. A las 21 horas, la transmisión terminó. Nuevamente dijeron que se había tratado de un dramatizado, pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, la gente pediría la cabeza de Orson Welles. Según Welles, nunca se imaginó tal efecto, así que pidió disculpas a la nación. Pero lo que sucedió en Nueva York fue poco comparado con la tragedia que vivió Quito una década más tarde, el 12 de febrero de 1949. La Guerra de los Mundos llegó a Quito de la mano del actor chileno Eduardo Alcaraz. Había venido a la ciudad como cantante, pero también para dictar un curso de producción radial. Así el libreto de Alcaraz se unió con la creatividad e ingenio de Leonardo Páez. Casi en total hermetismo, Páez trabajó en la adaptación de la versión de Welles, que del mismo modo cambió la geografía por nombres de autoridades y lugares del Ecuador. Como confiesa René Torres, antes de la transmisión de la obra ya se había generado un ambiente de miedo a los marcianos a través de la prensa. Aparecieron noticias que informaban de avistamientos y objetos voladores en el Pichincha y en el Chimbía. También se había publicado que dos indígenas habían observado platillos voladores en las montañas cercanas a la población de Pacto. Los Benítez y Valencia actuaban los lunes, miércoles, viernes y sábado de 9 a 9 y 30.
¡Qué distinto los dos, tu vida empieza!
Esa noche no fue la excepción. En la segunda canción, se interrumpió para decir que un objeto extraño había aterrizado en Cotocollao y que el departamento de noticias iba a mandar a sus reporteros a hacer la cobertura del suceso in situ. Es así como lo confiesa René Torres, protagonista de esta época.
Hasta que llegó Eduardo Alcaraz con el libreto de La Guerra de los Mundos de Welles, pero el original que iba a pasar en Nueva York.
¿Qué pasó?
Pero el Leonardo Páez le adaptó y le adaptó a nuestro medio. Yo había entrado 15 días antes ya a trabajar en Radio Quito. No pensé que me pensaba, pero iba como operador, no como. Pero me entrenaron, ya me hicieron conocer, era otro tipo de máquinas, era muy sofisticada la radio relativamente para aquel tiempo. Y claro, les veía ensayando. Y les oía también. Y así se ensayaban, se leían el libreto al aire. Y al aire era en directo. Igual los efectos se hacían casi en grabaciones, había muy poco. Había que hacerlos en vivo. No le cuento siquiera unas 20 personas, porque no solo los actores eran los que hacían los efectos en vivo. Ahí es que se descubría, como por ejemplo, cómo se hacía el ruido de caballos. En realidad, era Benítez y Valencia actuaban los lunes, miércoles y viernes, de 9 de la noche a 9 y media. Era media hora los 3 días de la semana. Y en ese día le había tocado justo las canciones del arte. Entonces, en la segunda canción, la noticia, como les contaba, era radio noticiosa, la noticia del momento, que un artefacto ha aterrizado en el aeropuerto Mariscal Sucre, y se conoce que es un artefacto extraño y todo eso, pero ya vamos a mandar al equipo, esto lo hacía Lucho Beltrán, con Raúl López, que era el locutor de noticias de la radio. Entonces se suponía que Raúl López se iba a Cotocollao a transmitir, a tratar de relatar. Y entonces ahí comienza, en realidad, la obra. Claro, Raúl López estaba ahí mismo en el estudio, pero todo bien simulado. Era fácil hacerlo del teléfono, pone un parlantito y le hablan otro amplificadorcito, un parlantito, y llega el micrófono y se hablaban por teléfono, que era la, y empiezan el relato. La verdad es que fue tan bien realizado. Había el batallón de tanques aquí en la Magdalena, donde es ahora un batallón de ingenieros, creo que es ahora, ahí en la Magdalena, que se convencieron los jefes del batallón y mandan los tanques a Cotocollao. Yo recuerdo en ese tiempo había el cine Pichincha. Como nosotros sabíamos que era radioteatro, justo con un amigo mío que falleció ya, René Granda, me dice, ve ya, no, pues ya te vas a quedar aquí. Vamos al cine. Había el cine Pichincha y era la calle, en la casa de la hora era Pichincha en ese tiempo. Y fuimos al teatro Pichincha. La función comenzaba a las 9 de la noche, pero ya llegamos atrasaditos, tipo 9:10, 9:15, así de comenzaron con el relato, pues suspendieron el Benítez, para transmitir lo que supuestamente había caído en Cotocollao. En la tienda de la esquina había la heladería de la Santa Teresa, en la Chile y Pichincha. Tenía un radio grandote ahí encima de la vitrina, donde exhibía el pan, tenía el radio, pero ya la gente empezó a reunirse ahí. Nosotros ya oíamos, pero... y nos fuimos al cine. Habrá transcurrido una media hora en el cine. Se ha suspendido la película y nos pedían que salgamos en orden. Que por favor, que no es nada, que es una suspensión, que no, ya no va a haber el cine, que la película se corta. Y que pues salgamos y así hicimos. Nosotros decíamos, ¿qué pasó? Salimos. Cuando salimos, mi niña, la esquina estaba llenita de gente y lanzaban piedras al edificio que era la radio. Había una parte del donde es ahora el Ministerio de Gobierno, no había ese edificio, era solamente un muro de ladrillos que daba la vuelta hasta el Palacio de Carondelet. Ese muro lo acabaron, botaron el muro y con esos ladrillos lanzaban piedras por todos lados. Y entonces imagínense. Ya veíamos que la cosa estaba difícil y con mi buen amigo René Grant me dijo, que si yo, será la idea de que a lo mejor le van a reconocer a uno que estaba ahí también, que era del elenco de ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Correr no había cómo porque era un gentío. Yo calculo que había siquiera unas 600, 700 personas ahí. Era toda la esquina. Por ahí asomó la primera chispa. El problema del edificio ese era que era un edificio, solo la fachada era de piedra y todo, incluso las gradas para subir al primer piso alto era de mármol, pero el resto era pura madera, hasta el cuarto piso que era la radio, todito era madera.
Le consumió rápido.
Entonces le consumió, pero abajo era la circulación, entonces ahí tenían los periódicos. Los viejos, supongo. Eso es lo que le habían prendido. Porque cuando vimos las llamas, ahí sí ya nos preocupamos. Ya René Granda me dice, ve, chuta, él vivía en la Loma Grande. Sí, ¿cómo nos vamos a la Loma Grande si lo que venían los carros cargados de gente eran por la Chile hacia arriba? Después de averiguando las cosas, se habían ido a Cotocollao la gente en carros, en buses. Y claro, llegaron a Cotocollao y las soldados de la falla de haber dicho que no hay nada. Ahí entran en cólera y regresan con esas cólera y empiezan a destrozar el edificio. Y tanto que le digo que cuando llegaron los bomberos, porque ya se declaró el incendio, pero eso fue como prender un fósforo, fue necesario que vaya un tanque y dispare la ametralladora para que la gente les dejen conectar la manguera en los hidrantes. Pero todo era inoficioso porque ya estaba. Eso fue, que le digo, una de las cosas que me quitó el sueño por algún tiempo.
Incluso se imitaron voces de autoridades, lo que hizo el relato aún más verosímil. La transmisión no duró más de 30 minutos. La gente había comenzado a actuar. Decenas de personas corrían hacia el tejar con sus colchones y vituallas para estar a salvo. Más tarde, acudieron hasta Cotocollao para comprobar si la noticia era cierta, pero al llegar, los militares les dijeron que no pasaba nada. Ahora Quito no tenía miedo, sino cólera.
Esto fue en 1938, un 12 de febrero de 1949, perdón, acá en Quito. Trajo el guión un chileno que se llamaba Eduardo Alcaraz, junto con Leonardo Páez, una figura formidable dentro de la radio acá en Quito, un personaje extraordinario en todos los sentidos, profesionales, de creación, artísticos en general. Y pues ellos dos decidieron poner en escena esta representación de la Guerra de los Mundos. Lo hicieron con mucha expectativa. Como te había comentado antes, gente de la época dice que ya habían noticias, por ejemplo, de los extraterrestres días antes de la transmisión. Entonces, había ya esa atmósfera precisa para crear este pánico social y pues los resultados que finalmente existieron. Hubo ya esta conmoción. No se advirtió a la población, lamentablemente, de que se trataba de un radioteatro. Todos los informes, porque el día en que decidieron hacer la representación, tocaban un dúo bastante conocido en nuestro país como los Benítez y Valencia. Entonces ellos entonaron sus canciones, posteriormente intervinieron como si se tratase de un boletín informativo, intervinieron, lo hicieron, representaron al ministro de Defensa, me parece, en esa época, también al cura de la ciudad, en fin, hicieron una gran representación artística, de modo que la gente realmente empezó a creer que los marcianos estaban llegando a Cotocollao, hacia el norte de nuestra ciudad. Entonces, bueno, es un relato que, para hacerlos un poco más corto, concluyó con una pérdida de 6 muertos y cerca de 8 millones de sucres en esa época para Radio Quito.
Valeria, sumamente interesante el paralelismo que estableces entre lo que sucede en Ecuador en la radio y lo que sucedió casi 10 años antes en Estados Unidos, pero llegados a este punto tengo que hacer un paréntesis primero, y hablando de protagonismo tengo que presentar a la voz visible de este programa, que es nada más y nada menos que Isabel Ramo. Bienvenida, Isabel.
Muchas gracias, llegando tarde por una confusión de horario, mil disculpas.
La más esperada, Isabel.
No, mil disculpas.
La más esperada.
Mil disculpas, por favor. Acá esto es un trabajo de equipo y tenemos la suerte de que podernos tomar la posta. Muchas gracias, Valeria, por estar aquí. Una cosa que se analizó, siguiendo con el tema tan fascinante de la representación de la Guerra de los Mundos, una cuestión que se analizó para el caso estadounidense fue justamente el clima de preguerra mundial que se vivía en el mundo, como detonante de una reacción de la población, que justamente pidieron la cabeza de Orson Welles, como aquí lo hicieron de Eduardo Alcaraz, que tuvo que salir despavorido del país. Esto lo sé por relato de mi abuela, justamente una de las personas que agarraron los chicos, los envolvieron en cualquier cosa y salieron corriendo, no se sabía para qué o buscando qué.
Les cambió, pero la vida a muchos.
Huyendo, ¿sí? Ahora, ¿a qué le atribuyes tú, en términos de la historia de nuestro país o del clima social quiteño en ese momento, esta reacción? O sea, ir, bueno, primero la salida de la gente, el éxodo hacia cualquier parte, sin orden ni concierto, y después esta reacción de ir a incendiar la Radio Quito, donde bueno, se perdieron vidas. ¿Cómo haces de este análisis, digamos, desde el momento que vivía nuestro país? Y si eso es... Y si eso toca tu investigación, porque una de esas no es así, bueno, nos dirás nomás.
Bueno, sí es una parte integral también dentro de esta investigación, el revisar los hechos internacionales y también los hechos nacionales. Dentro de esa época, hablamos del 49, en el 41, por ejemplo, el país había vivido una cruenta guerra con Perú. Había vivido este periodo bélico, y evidentemente eso trastoca la conciencia social. Los países que sufren una guerra o que están en litigio con otro, evidentemente están alertas, sobre todo en estos temas de seguridad. De hecho, para la época, sí, creo que fue precisamente para esa época, más o menos en el 40-42, estaba la presidencia de Carlos Alberto Arroyo del Río, si mal no me recuerdo, y él pues empieza ya a hacer una suerte de legislaciones en torno a la radio, por ejemplo, en el cual enfatiza el tema de la censura.
Claro que sí.
Lo declaró la censura, y posteriormente, con el gobierno de Velasco Ibarra, se depuso esa censura. Entonces, dentro de ese clima de guerra, de seguridad.
Claro, era censura que, por temas de seguridad nacional.
Así, ¿no? Es, así por seguridad. Es, o sea, por ejemplo, no podían hacer ninguna referencia al tema de las Fuerzas Armadas dentro de la noticia. Era una cuestión que creo que pocas veces se ha revisado en nuestro país, incluso actualmente, en este momento que estamos por debatir una ley de comunicación, ¿no? Entonces, creo que sí incidió el tema de la guerra y todo el tema del clima internacional. Era una época en la que ya se empezaba a pensar en la existencia de otros mundos. Y eso se lo veía a través de los medios, tanto de la prensa como de la radio. Se empezaba a especular, incluso con el tema de los nazis. Muchos decían que realmente son ellos los que están haciendo esta especie de naves, que no son naves extraterrestres, sino son las naves de los nazis, etcétera. Entonces, sí estábamos, digamos, hasta cierto punto influenciados también por este concierto internacional.
Claro. Uh-huh. Es interesantísimo, porque ¿a qué atribuyes tú el que no exista investigación histórica de los medios de comunicación en general y de la radio en particular, que ha sido tan significativa, como tú has dicho, para la cotidianidad de los ecuatorianos, ¿no es cierto? Esto, ¿cómo, con qué investigaciones dialoga la tuya, ¿no es cierto?, sobre radio? ¿Cómo se ha pensado la radio desde la academia?
Sabes que es muy triste, Isabel, en ese sentido, porque cuando yo realicé la investigación, no encontré datos o investigaciones académicas, son inexistentes, existe un vacío en ese sentido. Lo que se ha pensado es en términos estrictamente históricos, es decir, encuentras textos de testimonios de primera mano, por ejemplo, el de Álvaro San Félix, que es uno de ellos, de historia de la radio en la mitad del mundo, me parece que es el texto de él. Y es prácticamente es anecdótico, pero no está pensado desde un formato académico, es decir, desde la teoría, desde cómo se ha ido gestando, desde los factores, desde los actores, desde el contexto. No existe realmente eso.
Sí, en realidad
eso.
Las historias que se conocen de medios de comunicación son cronologías de fundación y cierre de medios
así
de comunicación.
Es, exactamente.
En realidad, ¿no es cierto?
Así es, son testimoniales. Asimismo, hace 2 años, me parece, sí, 2, 3 años, Margarita Guerra Gándara, ella también publicó un compendio de testimonios de radioteatro, y básicamente son en este mismo sentido, es decir, yo, protagonista de la radio, te cuento mi historia, esta fue mi experiencia, pero no se han hecho inferencias de este tipo, es decir, inferencias de los efectos sociales, de qué pasaba en esa época. No hemos llevado el testimonio al contexto de la situación en general. Creo que no se han asociado los elementos suficientes como para hacer una investigación de corte académico.
Nunca desfallecer, pues la radio se puede vender a quien más influencias pueda mover. Candela es mi gente cuando se niega a creer lo que el mercado les quiere vender. El camino muy duro puede ser, pero lo afrontamos con la gente y su poder. No hay empresario que pueda entender, y no quiero que pueda entender. Escucha la cadencia de Radio Candela, escúchala. 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 Escúchala.
Ahora, Valeria, tú señalabas que también habías revisado, como modo de recopilación de datos, el diario El Comercio, ¿no? El archivo así histórico es del diario El Comercio, para ver qué pasaba en las páginas del diario, paralelamente a lo sucedido, ¿no?, con la Guerra de los Mundos. Y en este sentido, la pregunta es, ¿qué vinculaciones has encontrado entre ambos medios? Porque, claro, hoy es muy fácil, muy sencillo, ajá, advertir las convergencias, digo, en términos de línea editorial, en términos de grupo económico, pero digo, en aquella época, ¿qué pasaba con esto?
En esa época, pues, lo que encuentras es, evidentemente, luego, por ejemplo, de este episodio, mucha solidaridad por parte de todos los medios de comunicación. Evidentemente, el diario El Comercio siempre hacía eco de las transmisiones de Radio Quito, etcétera. Y, por ejemplo, es lo que te comentaba anteriormente, el día que pues ocurrió este episodio muy memorable, apenas existió un anuncio, por decirte, de unos 5 centímetros cuadrados, ¿no? Era un anuncio así cortito que decía que hoy a las 9:15, que nada más, esa fue la única expectativa, por ejemplo. Pero hablando en términos políticos, creo que no hallé realmente algo como lo que existe ahora, por ejemplo. Creo que es muy evidente que ahora los medios de comunicación se han convertido en actores políticos. Creo que eso es muy evidente y me parece que por esa época no se daba en la medida en la que se está suscitando ahora remotamente.
Volviendo al tema del radioteatro, uh-huh, para salir de ese radioteatro emblemático, uh-huh, por los defectos que tuvo, ¿cuáles son los radioteatros que desde tu perspectiva han marcado un rumbo posteriores para, uh-huh, la radiofonía ecuatoriana? Por ejemplo, ¿qué tienes para contar desde el año 50, ajá, hasta acá? Que no sean memorias familiares.
Bueno, creo que los radioteatros más representativos están como por diversos grupos, ¿no? Por un lado tenemos las radionovelas tradicionales, El Derecho de Nacer, etcétera, el Gato también, el Violín del Gitano, que era uno de los primeros,
por ejemplo. Paralizaba la ciudad de Quito, la emisión del Gato era por la tardecita, y entonces, sí, bueno, la gente ya a cierta hora empezaba a desaparecer de los lugares donde estaba para escuchar su capítulo del Gato.
Entonces, por ejemplo, El Gato, tenemos El Violín del Gitano, una de las primeras obras. Hay otras que, por ejemplo, tienen el formato más de serie, Álbum Policial. Me pareció algo súper ingenioso.
¿Álbum Policial era de qué radio? Porque no tengo muy claro si era Radio Nacional Espejo.
Estuvo en algunas emisoras. Ajá. Álbum Policial. Fue muy interesante porque era la noticia de Crónica Roja llevada al radioteatro y aparte ensayar algunas hipótesis sobre lo que pudo haber pasado. Entonces, si alguien se ahorcó en determinado lugar, ensayar qué pudo haber pensado antes, qué pasó después. Fue un experimento radiofónico muy interesante. Leyendas y Tradiciones de Quito, creo que también es uno de los radioteatros más conocidos de la Radio Quito. Y creo que me parece que lo hicieron también en Radio Municipal. Eso. Tenemos las últimas producciones radiofónicas que básicamente son como elementos para pensar temas de desarrollo, por ejemplo, para temas de salud, para temas de género. En eso se ha explotado mucho el tema del radioteatro desde los 80, 90, con estas nuevas visiones desarrollistas del mundo. Y finalmente se ha hecho muy poco. Evidentemente el formato ha cambiado, por ejemplo. Antes existía de 30 minutos un radioteatro, ahora tienen que ser máximo en 15 minutos un capítulo. Una de las últimas obras que tuve la oportunidad de escuchar fue Insurgentes. Y me parece que asimismo era un formato corto, lo pasaron durante 15 capítulos, bastante breve, que se refería al tema de la independencia nacional, etcétera. Entonces, ese creo que es uno de los últimos que se ha encontrado. Radio Pública está trabajando también en ese tema. Hicieron incluso un radioteatro en vivo, como es el de Dolores Cacuango. En fin, hay algunos hitos que aún siguen rondando y creo que sí existen públicos para radioteatro. No existen quizá el público que se sienta a los 30 minutos, pero sí hay gente que aprecia formatos pequeños. Y el radioteatro no necesariamente tiene que ser un seriado. También es poner alguna suerte de un efecto, algún elemento distinto al jugar con los sonidos en general. Yo creo que eso es el radioteatro, jugar con la estética radiofónica. Si la televisión juega con las imágenes, la prensa juega con las metáforas y los textos.
Y con las audiencias.
Así es. Bien. Vamos a tocar un poco esos temas políticos que son
que nos gustan
más
tanto.
Pero creo que a la radio le falta un poco eso, le falta el tema de atreverse a jugar con efectos, a jugar con sonidos, con formular nuevas estéticas.
Estamos en Gente de Radio, estamos con Valeria Puga, que ha trabajado el tema del radioteatro en Quito, y me atrevo a decir que es prácticamente uno de los poquísimos trabajos con los cuales contamos en este sentido. Y te quería preguntar, Valeria, a la luz de tu trabajo histórico, ¿no? De tu trabajo histórico de contextualización, ¿Cómo viste o cómo ves actualmente el rol social de la radio en un contexto de, primero el creciente avance de la televisión, luego el creciente avance de Internet? ¿Cómo ves sobre todo los vínculos que se producen intertecnologías, ¿no?
Ajá. Bueno, creo que en primer lugar hay que rescatar que la radio no es un medio destinado a desaparecer. Existe una teoría en la que te dice que más bien los medios tienden a absorberse. Por ejemplo, la televisión absorbió a la radio, ahora el Internet está absorbiéndolos a todos estos juntos, a la prensa, a la radio y a la televisión. Pero en ningún momento creo que sea primero un medio destinado a desaparecer. Yo creo que la radio va a seguir existiendo, y la radio dentro de América Latina tiene un poder magnífico, sobre todo porque América Latina, su población, tiene una cultura oral. Somos un pueblo oral, básicamente. Entonces, por ese lado, creo que la radio seguirá y tiene que seguir reconstruyéndose y reformulándose. Ahora, viéndolo con este tema de las nuevas tecnologías que tenemos, los nuevos dispositivos, las nuevas herramientas de las que disponemos dentro de este espectro del Internet, de telecomunicaciones, innovaciones, creo que, retomando un poco las palabras de lo que ha dicho Marshall McLuhan, y creo que es ya parte de la jerga de la comunicación, del medio es el mensaje. Pues yéndome esa frase, diría que hemos evolucionado en el medio, pero no en el mensaje. Creo que nos hemos quedado en el mensaje, precisamente. Tenemos medios, tenemos el Internet, tenemos el podcast, por ejemplo, que es una radio prácticamente a la carta, en la cual yo voy seleccionando por piezas lo que quiero escuchar. Tenemos, ayer justamente veía una aplicación de las tablets, en la cual yo puedo sintonizar la radio de cualquier país a la hora que yo quiera. Entonces es algo espectacular. Hemos evolucionado en ese sentido tecnológico, pero no en el medio. Es decir, no estamos pensando realmente contenidos que representen a esa población. Creo que falta mucho trabajo en ese tema, y ni siquiera hablar de los temas éticos. Creo que sigue siendo la pata floja de nosotros, los comunicadores, no ser autocríticos. Creo que nos falta mucha autocrítica. Reconocer que si en algo estamos fallando lo podemos rectificar, o si atentamos contra una persona, contra la dignidad, nos falta mucho ese tema de responsabilidad del contenido. Si bien vamos a defender un tema de libertad de expresión, es evidentemente una tradición liberal de valores, hablando en ese sentido, pero creo que hay que ver a la libertad de expresión precisamente como esa democratización del medio. Es decir, ¿cuántas personas están teniendo acceso a un medio, a decir lo que realmente quisieran decir, a sentirse representados? Creo que por ahí vendría el cuestionamiento, y no solamente de la radio, sino en general. ¿Hasta qué punto nosotros realmente ejercemos una libertad de expresión en términos de democratización de medios?
¿Y qué significó, Valeria, el radioteatro en los términos que tú marcas? O sea, en términos de democratización, de los debates, del acceso a los medios de comunicación. O sea, ¿qué supuso esto desde los años 50 esta parte?
Es muy interesante ver el foco del fenómeno del radioteatro, por ejemplo. Tenemos desde los 50 hasta los 70 un foco de la ciudad. Entonces, es ahí donde se desarrolla el radioteatro en la ciudad durante esos 20 años, en el cual lo que vemos es una suerte de representación de los anhelos, sobre todo, de lo que nos imaginábamos, de lo que quisiéramos. Era tanta la migración de la gente del campo hacia la ciudad, que, como les decía, se dio este fenómeno de un gigantismo dentro de Quito, por ejemplo, que una de las formas en que las amas de casa podían escapar de la presión, incluso la familia en general, era el radioteatro, a través de estas historias en las que sobre todo las mujeres, digámoslo así, nos veíamos representadas a través de esa ama de casa, de esa mujer que llora. Y alguien decía, sí, es una suerte de catarsis y de simpatía en ese personaje. Es decir, yo me veo reflejado hasta cierto punto, me veo identificado en ese personaje. Pero a partir de esa época, vemos que el eje del radioteatro, como entra en conflicto con la televisión, no se supo reinventar, en fin, hubieron otras lógicas urbanas, se traslada en cambio hacia el campo, hacia las comunidades. Y creo que ahí ha hecho un papel bastante interesante. Es evidente la influencia que hubo de la teología de la liberación, por ejemplo, en esa época. La teología de la liberación, pues, y todo el tema de la preparación de las escuelas radiofónicas estuvo sumamente enlazado con eso. Las escuelas radiofónicas prácticamente se instalaron dentro de las comunidades. Entonces creo que en ese sentido la radio tuvo un efecto bastante, bastante interesante dentro de esas poblaciones, y creo que lo sigue teniendo en algunos poblados, porque si donde no llega la televisión y donde no llega la prensa, sigue llegando la radio.
Valeria, por esto de la teología de la liberación, ¿qué vínculos concretos has identificado entre los modos de producción de estos radioteatros y el trabajo de la iglesia, por un lado? Y por otro lado, ¿qué vínculos concretos has identificado, de nuevo, entre los modos de producción, unas formas de hacer, de pensar, de procesar los contenidos del radioteatro y los auspiciantes de los mismos? Quiero decir, ¿hubo conflictos, hubo consensos allí? Si esto en algún momento se tradujo en un tipo de acción extramediática, quiero decir, ¿también se ha traducido en algo en el espacio público? ¿Qué viste allí?
Bueno, contestando a tu primera pregunta, la teología de la liberación, uno de sus supuestos era eso, la emancipación. Es decir, yo simplemente voy a ser un mediador para que ustedes, los oprimidos, en el lenguaje de algunos de los teólogos de la liberación, pues ustedes mismos logren emanciparse del poder que los está subyugando. Esa era la lógica en líneas un poco breves y escuetas de lo que fue la teología de la liberación. Sobre todo tenemos uno de los personajes más evidentes, como Mario Kaplún, por ejemplo. Él fue una de las primeras personas en gestar el tema de las escuelas radiofónicas e irlo vinculando con el tema de la iglesia. Entonces la iglesia se dio cuenta que una de las formas más eficaces de llegar a la gente, de llegar con su mensaje evangelizador y llegar también con esta nueva filosofía que se proponían, era precisamente la radio. Y lo hicieron a través de algunos seriados, me parece que hay uno también de José Ignacio López Vigil, un tal Jesús, en fin, algunas temáticas que giraron en torno. De hecho, una de las primeras radios que llega a Quito y una de las más grandes es HCJB, que es una radio que si bien no está en esa línea de teología de la liberación, pero es una radio de corte religioso, es decir, evangélica. Viene desde la línea protestante y es una de las primeras en llegar acá a Quito. Con respecto a
los anunciantes.
A tu segunda pregunta, pues las radionovelas creo que es uno de los ejemplos más evidentes. Precisamente quienes las auspiciaban y su nombre inicial eran las Radio Soap Opera. Ese era el nombre inicial en Estados Unidos, que lo hacían en honor, digámoslo así, a quienes eran sus auspiciantes, que eran precisamente las marcas de jabón. Y lo mismo pasó acá. Tú revisas los periódicos de la época y dice El Derecho de Nacer esta noche con el auspicio de jabones Camay, por ejemplo. Entonces sigues encontrando incluso que los jabones y todos este tipo de productos seguían también acá auspiciando las radionovelas. Uno de los episodios muy, muy representativos también fue el de Coca-Cola, que no quisiera nombrar a marcas, pero, por ejemplo, alguna vez quisieron retirar del aire El Derecho de Nacer porque estaban acá haciendo un remake, pero esta marca de gaseosa les dijo, saben que no, nosotros tenemos los derechos del Derecho de Nacer, así que no pueden seguir transmitiéndola. Entonces lo que hizo la gente fue a sí mismo protestaron, iban, lanzaban piedras a los automóviles de esta gaseosa. Entonces, como uno puede darse cuenta, la reacción de la gente, de esa empatía y de esa identidad que tenía con la radio, eran realmente de magnitudes impresionantes.
Valeria, tú has tomado a la radio como objeto de estudio. Uh-huh. Esto es fascinante y no se ha hecho en el país. Ahora, para que nos cuentes un poquito la cocina de la investigación. O sea, ¿cómo, primero, de dónde surgió este interés? Y luego, bueno, ¿cómo fue realizándose este trabajo? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Con quiénes tuviste que hablar para poder construir un itinerario para investigar? ¿Tuviste acceso a las grabaciones originales? En fin, para que nos cuentes un poco el proceso investigativo.
La carpintería de la investigación.
Absolutamente fascinante.
Un poco la carpintería de esta investigación, como le había estado comentando a Rocío, fue, me llamó sobre todo por el tema de que mis papás, abuelos, etcétera, todo el mundo a uno le cuentan acerca del radioteatro. Escuché alguna vez la historia de la Guerra de los Mundos y aparte me gustaba esto de rescatar lo artístico dentro de lo informativo y dentro de lo radiofónico en general. Por ese lado empezó la inquietud un poco y... Bueno, ya planteándome como tema de investigación, realmente fue un desafío porque no hay, por ejemplo, fuentes bibliográficas. Apenas encontré dos textos, los que les había mencionado precisamente, que eran testimoniales. Y lo que tuve que hacer es un trabajo de campo, prácticamente. Hice una lista, armé una red de contactos de algunos de estos personajes representativos del radioteatro. Pocos están vivos de la época del 50, 60, están muy pocos vivos. Uno de ellos es René Torres, por ejemplo. También Jorge Saldumbí de Cáceres, que él también hizo televisión en uno de los canales más prestigiosos, uno de los más conocidos del país. Estuvo él, también Tacha Riola, Radialistas Apasionados, fui a entrevistarles algunas ocasiones. Loli García. Bueno, hice algunas entrevistas. Básicamente a la gente que tuve que entrevistar, la mayoría ya eran de esta última época. Muy poquitos.
O sea, más vinculados a la radio educativa,
sí,
a la radio popular.
Así es,
digamos,
mucho
a las
más,
instancias
mucho
de comunicación
más
popular.
Enlazados a eso. Otra persona a la que entrevisté fue Hernán Ceballos también, que participó, me parece, en Leyendas de Quito, y él incluso hizo la voz oficial de Baristo durante el año 90, por ejemplo. Fue muy fascinante entrevistarlos a ellos. Sobre todo destacaría la entrevista que le hice a René Torres. Fueron como 2 horas en la que fue prácticamente, yo ni pregunté, porque puse la grabadora y lo dejé hablar. Tenía tantas anécdotas y tenía tanta riqueza dentro de su memoria que me parecía una falta de respeto incluso interrumpirlo, porque cada una de las cosas que me contaba realmente era una joya de lo que él me decía, de una ciudad en la que ahora vivo, pero la que... Me decía y me contaba y me parecía totalmente extraña, totalmente ajena. Un Quito chiquito de apenas, me parece, 150.000 habitantes, muy pocas personas. Me delimitaba la ciudad en algo que pues ahora sería realmente risible. Pero por ahí más o menos fue mi investigación posteriormente de las entrevistas. Casi las transcribí todas e irlo contrastando con la historia, irlo contrastando con la teoría también. Eso fue algo muy interesante porque me daba cuenta de que la evolución teórica de las diferentes escuelas de comunicación, desde el funcionalismo, pasando por la teoría crítica, muchas de ellas influenciaron también el cambio de paradigma en hacer radio acá, por ejemplo. Me daba cuenta que dentro del funcionalismo estaba esta lógica de las radionovelas. Luego, posteriormente, vino la teoría crítica, estaba su correlato dentro de las escuelas radiofónicas. Entonces, ese trabajo y esa labor de cruzar lo teórico, lo histórico y lo anecdótico fue muy interesante porque existe una relación entre todos estos elementos. Finalmente dije, hay una relación. Hay una relación con lo que pasaba en el mundo, hay una relación con las teorías y hay una relación con lo que sucedió acá en mi ciudad. Entonces fue una de las cosas y de los hallazgos interesantes que uno como investigador puede hacer. Cuando logras empatar todas estas piezas, realmente te puedes sentir bastante satisfecho.
¿Cuánto tiempo te tomó hacer el trabajo y escribirlo? Ajá. Porque está lindísimo esto de levantar la información, pero cuando uno tiene que hacer un producto escrito es un real desafío.
Sí, creo que ya lo escrito fue alrededor, me parece, de unos 8 meses. porque realmente no pude hacerlo a tiempo completo, es decir, 8 horas al día trabajar en este tema. Tuve que hacerlo un poco de saltos a brincos, combinándolo con mi trabajo también de radio que lo hacía en esa época. Y fue alrededor de 1 año, yo creo que entre la investigación, el ensamble de los datos, el documento escrito, fue alrededor de 1 año de esta investigación, y que posteriormente esperaría en un futuro no muy lejano poder hacer un producto de divulgación también, que creo que me parecería bastante, bastante justo, sobre todo para las personas involucradas en eso.
¿Y qué tipo de producto de divulgación has pensado? Porque, bueno, ¿esta tesis no está publicada?
No, no está publicada todavía, y sí me gustaría hacerle un documento, un texto. Estoy esperando un poco a que salga la nueva ley de comunicación, porque quiero hacer un acápite aparte de eso, que creo que es un tema muy importante y en el que la radio debe estar inmersa, y debe estar inmersa dentro de este debate.
Ahora, hay un poquito entre los radiodifusores. Ajá. Lo tuvimos hace poquito Hernán Erdoíza acá. Justamente él es el titular de una radio que ha sido emblemática en la difusión y en la producción de radioteatro en Quito y en el Ecuador. Y hay como mucho resquemor de qué es lo que va a pasar con la ley de comunicación, porque parece que ha permeado el discurso este liberal de la libertad de expresión y de que cualquier legislación o cualquier regulación es atentatoria contra esa libertad. ¿Cómo se vive desde las personas que has entrevistado tú y desde el trabajo que hiciste, esta necesidad que veo yo, este imperativo de contar con un marco legal que permita justamente que conozcamos la historia de nuestros medios de comunicación?
Desde las personas que he tenido la oportunidad de entrevistar, definitivamente tienen esa línea política de que debe existir una legislación, una ley de comunicación. Tenemos una ley de 1975, herencia de una dictadura militar, y que apenas ha tenido ciertas modificaciones en el 1995-2002. Es una ley bastante, bastante caduca, y que ya no se ajusta a los nuevos formatos, ni mucho menos a estos nuevos medios que tenemos. La urgencia, y creo que casi todos coinciden en que es necesario una ley de comunicación, una ley que logre regular y sobre todo democratizar los medios. Nuevamente, creo que esa es una de las insistencias mayores, sobre todo, y aquí me voy a meter en un terreno un poquito espinoso, como es de la repartición de las frecuencias. Hablamos de cerca de 1.205 emisoras hasta la contabilización del 2010, me parece. 1.205.
Así, frecuencias de radio y televisión, ¿no?
Frecuencias de radio y televisión. Entonces, que es un número todavía escandaloso, porque no es que redunde en una buena producción. A más radios no es el correlato tener una mejor producción necesariamente, sino que acá sucede lo inversamente proporcional. Es necesario, creo, en el tema de democratizar las frecuencias, de repartir de una manera más equitativa, es decir, medios privados, medios públicos y medios comunitarios. Necesitamos la visión de estas tres perspectivas comunicacionales. ¿Por qué cerrarnos únicamente a depender de criterios de 8 familias que detentan los mayores medios privados de mayor alcance en el país? ¿Por qué no pensar también la comunicación desde otros colectivos, desde las comunidades mismo, desde los colectivos académicos, por ejemplo? Nosotros como Flaxo ahora contamos con esta radio gracias al internet, por ejemplo. Sería una ambición bastante buena tenerlo también dentro del dial. Entonces, creo que esas cosas y esas puntualizaciones necesitamos nosotros como país, y estamos viviendo definitivamente un momento comunicacional distinto. Es distinto porque ahora los medios ya no somos simplemente medios. Los medios nos hemos vuelto actores. Somos actores dentro de la política. Y pues eso es, digamos, una realidad que no solamente lo vivimos nosotros como ecuatorianos, sino varios países de América Latina, en el cual se da esta tensión entre medios y gobierno. Y evidentemente esta tensión redunda en que muchos de estos medios, que quizás se ven un poco enfrentados en este sentido, no quieran esta legislación o hagan algunas objeciones dentro de esta ley.
Valeria, ¿qué te puedo decir? Estoy más que encantada. Estoy más que encantada y lamento desde que los primeros 5 minutos que te conocí, lamento profundamente que no estés con nosotros en la maestría. ¿Qué te puedo decir? O sea, no dejo de pensarlo, no dejo de pensarlo. Entonces, Valeria, contame, en tus ratos libres, digamos, ¿haces o escuchas radio?
Sí, totalmente.
¿Cómo lo haces?
Como les decía, yo también soy parte de Flaxo.
Y claro,
soy
por eso
una chica Flaxo.
Nos
también
arriesgamos a hacer los comentarios que hacemos porque estamos entre compañeras.
Sí, estamos entre Flaxos. Estoy estudiando, como te comentaba, la maestría en Relaciones Internacionales. Yo no dejo de monitorear los medios, no dejo de monitorear lo que está sucediendo con la ley. Creo que es algo que no solamente quienes estuvimos involucrados profesionalmente y estamos involucrados por vocación, creo que es algo que nos debería preocupar, sino que realmente debería ser una preocupación nacional. Me extraña de sobremanera que ni siquiera las reformas judiciales hayan sido tan debatidas como el tema de la ley de comunicación social. Y para eso nos basta con contar el número de noticias que aparecen en El Universo, en El Comercio, en El Hoy y en otros diarios. No es muy difícil darse cuenta de que es una realidad la preocupación que genera la ley de comunicación. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, yo no dejo de escuchar radio. Esta es una de mis radios también favoritas, Radio Flaxo. Intento escuchar su programación. También escucho el programa de Relaciones Internacionales, ya que estoy estudiando esa maestría, preocupándome también por esos contenidos. Y pues adelante a Flaxo Radio.
Bueno, entonces vamos cerrando la entrevista. Desde ya reiterarte el agradecimiento por haber compartido con nosotros los hallazgos más que interesantes de tu trabajo. Gracias, Valeria. Gracias, por supuesto, a Isabel.
No, gracias a Rocío por la paciencia, Valeria también por la espera. Y realmente qué importante que estas investigaciones de académicos jóvenes puedan encontrar un espacio también en este medio para poder ser conocidas. Este es un programa que trata de acercarse a los formatos, a las historias, a las anécdotas, a los contenidos y a las formas de hacer radio. Qué bueno que hayamos podido hablar un poco de una historia que es prácticamente desconocida, la historia del radioteatro en la ciudad de Quito, que ha marcado tantas vidas como la de nuestros abuelos y nuestros padres. Gracias, así Valeria es. Puga, por compartir tu trabajo con nosotros.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de difundir este trabajo, que lo hubiera dejado un poco ahí perdido durante algún tiempo, pero gracias a esta oportunidad pues ahora lo hemos podido divulgar un poco más y conocer ciertos rasgos. También para mí fue todo un descubrimiento conocer algunos rasgos de esta historia tan apasionante. Y una vez más, un gusto haber estado con ustedes.